los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Bueno, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, que por esta tarde lo vamos a llamar el acordeón 2.0, sí. O Cosa Pública acordeón, o los pliegues bizantinos de Cosa Pública 2.0.
Sí, exacto.
Vamos a estar compartiendo esta tarde y agradecemos a nuestro amigo y colega Manuel Falcón que nos acompañe. Se quedó después de su programa El Acordeón esta tarde acompañándonos en esta hora de Cosa Pública 2.0, porque vamos a estar abordando el tema de las elecciones de este próximo domingo. Hoy termina finalmente el periodo electoral, mañana arranca esto que se conoce como la veda electoral, en la cual no se puede realizar ningún tipo de propaganda de aquí hasta el domingo. Llaman este periodo de reflexión, para que las personas reflexionen su voto. Vamos a estar hablando de lo que son tendencias, del contexto histórico en el que se llega a estas elecciones, que han sido definidas como una de las más grandes en la historia mexicana por la cantidad de cargos públicos que están sometiéndose al ejercicio de la elección. Pero también datos, solo datos, es la elección más cara también en muchísimos años, a pesar de que venimos de este proceso de reforma político-electoral donde nos prometieron que se iba a reducir el costo de la democracia expresada en las elecciones, y ha sido todo lo contrario. Ha habido un aumento, una escalada en el costo de las elecciones. Vamos a estar hablando del contexto histórico, de las últimas tendencias. Hoy salieron a lo que serán las últimas encuestas de tendencias electorales. También, digamos, algunos reportes preocupantes que se han estado presentando ya, que hablan de posibles fraudes, el contexto de violencia, irregularidades, boletas, 20 millones de pesos que agarraron en el DF en efectivo, supuestamente iban hacia el PRI. Y más allá de las irregularidades, también el problema de la violencia en el contexto de esta elección.
En Oaxaca.
Así es. Manuel Falcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Jesús Estrada, pues un gusto estar aquí con ustedes, contigo. Te había comentado, yo creo que esta experiencia del proceso electoral pues es única, históricamente, como te lo dijiste, es la, yo creo, jornada electoral más grande en la historia de México que vamos a vivir, ¿no? Por todo lo que entra en, digamos, de cargos representativos, pero también porque, si nos vamos a los antecedentes, estamos en un momento en que se había hablado del regreso del PRI, no sé si te acuerdas, triunfal, con una especie de idea de que una nueva generación de jóvenes priistas llegaba al poder después de tener dos sexenios federales panistas, Vicente Fox Calderón. ¿Te acuerdas que Vicente Fox fue la gran esperanza de la alternancia? Y bueno, era ya la diferencia, y ya sabemos lo que ocurrió. Y luego aquí tuvimos tres al hilo en el estado, tres sexenios, Bebeto, Opaco, Emilio, en donde también se hablaba de, ya venía la otra posición diferente, la alternancia, etcétera. ¿Y qué ocurrió? Regresa el PRI con jóvenes, realmente, pues sí. Uh-huh. El presidente de 1966, muy joven, Peña Nieto. El gobernador aquí, Aristóteles, también es, bueno, son de entre 30 y 40 años.
Javier Duarte, incluso, también joven, toda esta muy camada de nuevos gobernadores priistas.
Jorge, todos eran gente treintona, cuarentona, digamos, jóvenes en su plenitud. Y ándale que resulta que el regreso del PRI no fue más que una especie como de más de lo mismo que ya conocíamos, pero encrudecido en la etapa, yo creo, en dos vertientes que estallaron en el sexenio: la corrupción y la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Una violencia, yo creo que vimos como nunca, no nada más por el narcotráfico, muchísimas pues estrategias fallidas de seguridad, y bueno, la parte de la corrupción que ya se volvió
crimen organizado,
escándalo,
también, ¿no? Esquemas internacionales, así es.
Y eso, creo yo, estoy de acuerdo cuando dicen que pues los principales propagandistas de la oposición, que ahora están encima en las encuestas, fueron los priistas, ¿no? Fue el Peña Nieto, promueve la que se vaya hasta las, arriba la oposición en las encuestas por su pues autodestrucción, diría yo, del proceso priista, que llega a un sexenio pues con el más bajo índice de popularidad que nunca había tenido un presidente en la historia de México. Generalmente te acordarás, cerraban con broches de oro y aplausos y grandes obras.
Así es, y eventos masivos.
Este hombre ya no quiere ni salir a los micrófonos, ¿no? Recordarás que ahora con lo de Trump y la separación de niños en la frontera, todo el mundo le decía, bueno, salga a decir algo. Nada. Mandó a Videgaray, ahí me dio un mensaje demasiado para mi gusto diplomático y muy cortés, ¿verdad? Cuando había que salir con todo como presidenta, toparle al otro, decir, estás maltratando a nuestros niños, no nomás a los adultos, y, en fin, ¿no? Es tan baja ya ahorita la popularidad que se prefiere no entrar a los medios para no contaminar al que, según él, lo sustituye, José Antonio Meade Curibreño.
O incluso candidatos priistas al estados, bueno, también, gobiernos de los estados arrastran esa imagen negativa. Estados,
senadores, sí. Recordarás que antes incluso, cuando aquí se habló del regreso del PRI en Jalisco, Aristóteles, que iba de gobernador, cerró campaña con Peña Nieto aquí, en Guadalajara. Y dijo, no, es que me pego a la campaña, el presidente dijo lo mismo, somos dos jóvenes, el futuro, hasta decían que se parecían físicamente, en términos de caricatura, el copete es más o menos. ¿No? Y mira, ahora es no salir en la foto con el presidente porque el desastre, ¿no?
Te embarras, terminas muy mal.
La imagen pública quedó.
Ahora, están esos factores, Manuel, más o menos más adelante podemos ir, digamos, ahondando esos dos factores que comentas, violencia, vamos a decirlo, más allá de inseguridad, violencia, corrupción, y yo creo que lo que hay otro elemento que es lo que quedan a deber estas reformas estructurales, estas famosísimas reformas que constituyeron la base, la promesa electoral y los primeros años de Enrique Peña Nieto. Nos prometieron que la gasolina, los energéticos iban a bajar, que íbamos a tener más y mejores empleos, mejores pagados con la reforma laboral, que iban a bajar los precios de las telecomunicaciones, iban a acabar los monopolios empresariales, en fin, toda esa serie de promesas con reformas que
inglés y computadoras para todos.
Así es, e impusieron con un pacto de cúpulas, hay que recordar el primer tramo del gobierno de Peña Nieto con este pacto por México, donde participaron PRD, PAN y el PRI, obviamente también en estas reformas, pero creo que ahí viene parte también del desencanto, de la decepción con el sistema, de las consecuencias negativas de esta serie de reformas estructurales. Aprovechamos para saludar a Rubén Martín.
¿Qué tal, Jesús? Rubén, una disculpa por la demora.
Rubén Martín ya sigue con nosotros.
Así es, el túnel este nuevo de Ávila Camacho y Américas es una trampa.
No te metas, porque sí, ya la descubrí. Al final, obra siempre. Es la clásica que sales.
Así es, al otro embotellamiento. Y es en este sentido como que te pregunta Jesús Manuel y te escuchaba, efectivamente, o sea, Peña Nieto presenta curiosamente al principio de su sexenio a una nueva generación, bueno, no era el principio del sexenio, fue en la campaña todavía presidencial en mayo de 2012 en el programa Tercer Grado, que le preguntan que si es una nueva generación y presume justamente a cuatro de los gobernadores más corruptos que ha tenido este país en la historia, pues no solo reciente, y vaya que es decir mucho. Pero entonces, ¿tú crees, Manuel, que solo la corrupción es y la inseguridad que decías, lo que tiene al PRI prácticamente en la derrota?
No. Bueno, serían, digamos, de este sexenio, que se hablaba mucho, lo estás diciendo, con las reformas, regresaron. Uh-huh. ¿Recordás la etapa de alternancia Fox Calderón?
Así es.
Dicen, no supieron cómo, pero ya llegó una generación que sabe cómo, ¿verdad? Y con un triunfalismo tal que estas reformas, pues dijeron, ya se aprobaron las tres reformas. Claro, ahí hubo que hacer un pacto, ¿te acuerdas, de partidos?
Claro.
Donde todo el mundo se quejó porque dijeron, a ver, están planchando demasiado las diferencias, para que se están sacrificando demasiado, que decían, por ejemplo, debió haber metido a la cárcel, lo va a haber culpabilizado a Calderón de toda la masacre con su campaña de echar al ejército contra los narcos, y lo dejó ir como si nada para poder hacer el pacto y lograr su reforma.
Solo la encarcelación de Lester Gordillo, que fue único, como el mensaje, ¿no? De, miren, para que... Fue más un asunto político que una limpieza, sí, de corrupción.
Obviamente. Y a raíz de una especie como de desafío de la maestra también.
Claro.
Estos chamaquitos a mí no me van a enseñar.
Así es.
Y pues yo son chamaquitos para ella, ¿verdad? Pero el presidente es el presidente, tiene la palanca, lo hemos visto, que es otro de los aspectos que habrá que señalar, las características de cómo han empleado ahora la PGR para motivos políticos. Es peligrosísimo eso, ¿no? Es decir, la judicialización que esperamos que no ocurra con las elecciones, ¿verdad? Todo el mundo está ya que el día siguiente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esperamos que no estemos todos en tribunales. Pero la tendencia esa también se pervirtió a la hora de querer regresar, a ver si estás de acuerdo conmigo, Rubén, Jesús, uh-huh, a la etapa de los códigos priistas tradicionales del presidente tiene la última palabra para todas las instancias
políticas. Yo creo que el regreso de Peña Nieto fue eso, un intento de recuperar la función política que tenían, digamos, en la época dorada del autoritarismo priista, ¿no? El presidencialismo. Y sí, de alguna manera se sabía arropado por el grupo Atlacomulco, por Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que se pensó eso. Muchos dijeron, incluso al principio del sexenio, que sabían los que sabían gobernar. Y un poco esta idea, un poco pues coloquial, de decir, bueno, el PRI roba, pero deja trabajar. Pero ni deja trabajar y siguen robando.
O construyen, ¿no? Tiene mucha obra pública.
Exactamente. Y ahora vimos que no era eso. Todas las encuestas, y aquí me voy a basar en Oráculos, que es este agregador de encuestas, conceden, dije todas, pero no, solamente las que son pagadas por Ricardo Anaya o por José Antonio Meade, esas no les dan ventaja a López Obrador, como la que salió ayer publicada en Universal, en una página pagada en un inserto en el Universal.
Que desmitió luego el Universal.
Exactamente.
Que sean autores ellos.
Exactamente. Bueno, pero Oráculos, ¿cuál es el cierre? 48% para Andrés Manuel López Obrador, 26% Ricardo Anaya, 21% para José Antonio Meade. ¿Coinciden, Manuel, y luego tú, Jesús? ¿Coincides en que más o menos sí será el resultado electoral? ¿Estás viendo eso?
Sí, aunque, bueno, hay que leer los signos también preocupantes, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, a mí me extrañó que salga Jacob Polemski a decir que si hay fraudes, va a aparecer el diablo. Que diga al observador de que yo me voy a Palenque y les dejo el tigre. Como ya, no sé en qué datos, pero previendo que puede haber una irregularidad gigantesca.
Sí.
Y es peligrosísimo, digo, para cómo está el clima del país, ¿no? Ya de violencia, digamos, y de corrupción, etcétera. Se ha alentado mucho, quizá que hay que hablar de la manera en que también tenemos que interpretar las campañas en dos niveles, porque el estado de Jalisco es una situación, el país es otra, ¿no? Pero en general creo que se ha visto mucho la noción de que mediante alguien como José Antonio Meade Bribreña, tecnócrata, técnico, no político, lo cual nos lleva ahorita que tenemos que tratar el asunto de los independientes, que siendo yo caricaturista me dieron la razón con el Bronco, ¿verdad? Se volvió una caricatura el independiente. Se baja Margarita Zavala.
Pero la otra buena caricatura, por
sí,
cierto.
Sí. La esposa del expresidente, por favor. Pero lo que voy a decir es que los signos preocupantes son que estas nociones, como de que pensar que un tecnócrata solo, individual, como si no fuera dentro del partido que es el PRI, ¿no? O alguien como Anaya, que de repente no cumple ni los 40 años y sin experiencia de gobierno, con una noción, digamos, de mucha astucia, logra resolver muchas broncas de su partido, y ya entonces estoy listo porque me grillé a Calderón y a su esposa y a Gustavo Madero para la presidencia. Y se vuelve una especie de feroz disputa entre el segundo lugar, ¿no? Y se olvidan de que está en puntero López Obrador. Y yo vuelvo a decir lo que decía antes de que llegaras con Jesús. Creo que el mejor promotor de López Obrador, o el que ha subido en las encuestas de López Obrador, es Peña Nieto.
Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Todo el descrédito, ¿no? Todo el descrédito de Peña Nieto.
Y mientras más se hunde ya el índice de popularidad, dieron en la orden de ya no contarlo, ya no sacar las cifras, porque ya está bajo tierra el porcentaje, no sé en qué vaya el índice de popularidad. Pero creo que fue el principal promotor de la subida, pues que ven que va, ¿50%?
El 48% dice Oráculos. Vamos a ir a una pausa y, bueno, abundando en lo que dices al regreso, a ver si hablamos, si les parece. Creo que más allá de solamente del rechazo a Peña Nieto y al PRI, me parece que hay un sentimiento antisistémico importante. Me parece que
creo y tiene
que
matices también.
Sí, sí. O sea, antisistémico, sí, que se está reflejando en esta vía electoral, pero hay otras dinámicas, otras lógicas.
Por el Bronco,
¿no? No, en general, además...
Él
no es antisistémico, este tipo viene del PRI, se nos olvida de eso, 30 años de militancia priista. Vamos a una breve pausa y regresamos a este programa especial, Cosa Acordeón Pública 2.0, sí. Los pliegues bizantinos de la discusión pública.
Crítico de Cosa Pública 2.0, se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Ahora, en esta edición especial, aquí con nuestro amigo y compañero Manuel Falcón, en esta, pues en este cruce de programas de Cosa Pública y al acordeón, tratando de reflexionar sobre la campaña electoral. Llega a su fin el periodo de campaña y las elecciones, como usted sabe, se celebran el próximo domingo. Y bueno, estamos tratando de opinar, de desmenuzar el sentido, pues, que está moviendo a mucha gente a participar en las elecciones. Yo veía una parte como de un voto antisistémico, tratando de expresarse electoralmente. ¿Qué piensas, Jesús? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que hay una cierta confusión, digamos. Creo que mucha gente trae el espíritu antisistémico, pero se está limitando esa crítica al sistema de partidos. Nos está yendo al verdadero, me parece, raíz del asunto, que es el sistema democrático, liberal, capitalista que vivimos en el país, que es lo que tienen en común todas las opciones de los partidos políticos. Pero sí es cierto que hay una inconformidad con los partidos políticos tradicionales. Me parece que estas elecciones, por las tendencias, por lo que se nota, va a marcar el final probablemente de la vida de algunos partidos políticos que han tenido una trayectoria en el país. El PRD, a ver, no creo que se acabe, pero en algunas entidades probablemente pierda el registro. Jalisco está bajísimo en varias entidades. El PAN se va a ir a un lejano tercer lugar y envuelto en una serie de conflictos internos que creo que puede terminar devorando.
Segundo lugar, ¿no? Pero de todas maneras muy bajo respecto
a otras elecciones. Pero ponlo con la lente estatal.
Ese es el detalle, ver qué pasa en los estados.
Hay
otra cosa, Rubén, también, bueno, ya después más allá lo vemos, qué va a suceder con PAN y PRI. El PAN se va a encontrar, o sobre todo Anaya, para no decir PAN, Anaya se va a encontrar, si pierde, inmiscuido en una serie de procesos judiciales, con una guerra interna dentro del propio partido. Esta semana, de hecho, ya hay una petición para expulsarlo de parte de algunos panistas.
Va a ser una carnicería.
Y el PRI también se va a encontrar con el riesgo de juicios, hay que ver qué sucede, de juicios por corrupción o juicios también por actos de violencia a lo largo de este sexenio, tanto a nivel federal o en algunas entidades, y también con problemas internos bastante.
Aunque la profesora Ferrari dice que no va a mantener a nadie en la cárcel.
Por eso es la duda, digamos, que tengo.
Pero, quería comentar ahorita que dijeron, habría que precisar lo de antisistémico, hasta dónde da el sistema cuál. Pero es obvio que se promovió muchísimo la idea de que la respuesta iba por los independientes. Kumamoto es un ejemplo. Por eso digo, el nivel de aquí es estatal y lo vamos a estar jugando con el federal, ¿no?
Pero así es.
La idea de decir, salte de los partidos porque ya están echados a perder todos los partidos. Son la misma cosa todos los partidos. Finalmente, la clase política pervirtió la noción de democracia, ¿no? Digamos, no, por el que votes van a acabar siempre. Cuando se crea este experimento tan extraño, que ahorita, a ver si ustedes también tienen claves de ello, el Frente, ¿qué fue eso? ¿No? Porque para a nivel estatal no se puede leer, no lo puedes conjuntar, choca todo. A nivel federal lo entiendo, le sirvió a Anaya, pero aquí no sirve. El PAN, el PRD, el PRI, amontonados todos, ¿con qué? No me quedó ni claro el mensaje siquiera de qué era lo que proponía como alternativa, ¿no? Y lo único que quedó claro es que le favorecía a Anaya, a él personalmente, para pelearse con medio mundo. Y en ese sentido se vino abajo en el pleito con Mid, porque finalmente no se veía la diferencia entre Mid y Anaya, ¿verdad? Decías, bueno, ¿y dónde está los dos? Tú aprobaste el gasolinazo, le decía el otro, sí, pero yo, total que eran cuates finalmente, ¿no?
O acusaciones de corrupción.
En muchas
también.
Decisiones que se habían tomado durante el sexenio, ¿no? Pero claro, a nivel estatal, te digo, cobra otro significado ese frente. No se puede armar, es un rompecabezas que no. Pero a nivel nacional, bueno, proyectó Anaya. En el caso de Mid, se habló mucho, pues, de que se equivocó Peña Nieto porque el que iba era Osorio para el priismo tradicional, ¿se acuerdan? Osorio Chong, que incluso dicen se volvió luego un peso de carga para Mid porque no quiso participar ya. Es más, a ver si se acuerdan de su última intervención pública, no he vuelto a saber nada del hombre.
Sí, ¿no? Así es, como que no se movilizaron, ¿no?
Y al revés, movilizó las fuerzas
como brazos caídos de muchos
tradicionales, ¿no? Exacto, que dijeron, se pasaron a Morena muchos periodistas.
También.
y dijeron, no, es que aquí ya se perdió con este hombre, porque no, no tenemos nada que ver con él. Dice no identificarse con el PRI. Bueno, no ocurrió aquí el candidato PRI está quitándose la etiqueta del PRI, pero que le da vergüenza exhibirla.
Varios, el mismo Mid al principio, ¿no? Hasta después tuvo que ponerse la chamarra roja típica priista. Yo lo que creo es que, como punto de partida para entender estas elecciones, tenemos que entender que estamos en una situación de crisis total. Una crisis económica, una crisis ideológica también, que se expresa en estas críticas a los partidos, pero como país, pues una completa insatisfacción de amplias partes o porciones de la sociedad en términos de la guerra, creo que es un factor crucial. La violencia, la inseguridad, los homicidios, el tema tan lacerante de las desapariciones y las fosas clandestinas, esta evidencia de que fue tan palpable aquí con la desaparición de los 3 estudiantes de cine, de que puedes salir a tu casa y tener el temor, la inseguridad de no volver, es un factor. Tenemos uno de los países con más altas tasas de explotación laboral. El salario en México es uno de los más bajos del mundo. A su vez, o más bien justo quizás por esa razón, también uno de los países más desiguales. Una concentración de la riqueza extrema en muy pocas manos, con una gran pobreza. Bueno, incluso para Coneval, según el Coneval, un salario mínimo para tener la canasta básica alimentaria y la canasta de los otros productos necesarios tendría que ser de 12,000 pesos y se están pagando menos de 3,000 pesos al mes. O sea, creo que ese es el telón del fondo de la crisis, y aderezado por estos casos de corrupción tan extremos, tan graves que tuvimos a lo largo del sexenio. Y creo que este telón de fondo de la crisis, entonces las apuestas opositoras era a tratar de posicionarse como fuerzas de cambio. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el tema de corrupción, y el Frente intentó hacerlo. Sin embargo, pues nadie les cree, como bien dices, porque te das cuenta no que son entendió, parte. Creo. Pero además de no entenderse, te das cuenta que son los partidos que promovieron estas cosas por las que la gente está harta. Ahora, creo que si bien tanto aquí como Enrique Alfaro, como bien dices, ver lo local y lo federal, se posiciona como una fuerza contra los partidos tradicionales y que quiere refundar, y también Andrés Manuel López Obrador con esta idea de que va a ser la cuarta transformación del país y que juntos haremos historia, en realidad no van a cambiar muy poco.
Eso, ¿no?
Mi idea es que lo que sí se va a ocurrir es que van a entrar en crisis los la partidocracia tradicional, el PRI, el PAN y el PRD. Me parece que van a tener una severa derrota. Van en ascenso Morena y Movimiento Ciudadano aquí. Pero eso no alcanza para transformar
no se nos vaya la idea. O, como se está el rumor cada vez más fuerte, no se lo has escuchado, Jesús, de que Morena sustituye al PRI.
Como partido hegemónico, no creo que...
Digamos, como...
va a ser la nueva fuerza.
El poder hegemónico, ¿no?
Pero ¿por qué el PRI?
Con una idea de un caudillo que lleva 3 veces compitiendo.
Pero ¿por qué el PRI fue el PRI? Porque hubo un periodo de ascenso. Es que creo que cometemos un grave error cuando tratamos solamente de analizar por sexenios y por partidos. Me parece que hay que ponerlo en contextos más largos. El PRI pudo ser un partido hegemónico porque coincidió con el milagro mexicano, es decir, el crecimiento del capitalismo en México, bueno, la edad de oro del capitalismo mundial, después de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 70s, coincidió con el PRI, es decir, tuvo recursos fiscales como para poder repartir, hacer la versión latinoamericana de un estado de bienestar, es decir,
la sustitución
no,
de importaciones.
Exactamente, no tan grande como en algunos países.
Se hablaba del milagro mexicano, ¿no?
Por eso creo que Morena no lo va a poder hacer, porque no hay esos recursos. Ah, no, hay una crisis estructural de las democracias liberales.
Bueno, y está Donald Trump. Mundo. Está Donald Trump, y creo yo, fíjate, no sé si ustedes han escuchado, bueno, hablar de la presidencial, acá el estatal es otra, pero el discurso hacia la relación con el mundo, a las relaciones exteriores, pues no escuché nada de nadie, así como, ¿cuál es la propuesta para toparle a Trump? Nada. Y estamos, digo, con la crisis esa de la frontera tan terrible, de una actitud nazi, del plano de Trump, de separar niños y demás, y la respuesta es bien vaga.
Tibias, ¿no?
Nada. Digo,
ya no digamos de Peña Nieto.
No, pues escondido. Pero ese discurso tampoco se escuchó. Estoy de acuerdo contigo que dices, bueno, la crisis de los partidos, pero sobre todo pienso de los partidos que han detentado el poder históricamente en México, que es el PAN-PRI. Ahí, aquí en Jalisco, por lo pronto, están pulverizados. No sé si estén de acuerdo en Jalisco.
Piensa peor,
después de Emilio, yo creo que Emilio acabó de darle la puntilla como gobernador al PAN aquí. ¿Dónde están los panistas ahorita? ¿Cuál es el líder panista local, estatal? ¿Cuál es el líder priista estatal, local? Ramiro, ¿dónde estás? Que no te miro.
Sí. Bueno, en la encuesta de la UDG, que por cierto es una de las últimas.
¿Cómo
que
está
se
posicionado
publica
aquí?
Miguel Ángel Martínez del PAN viene, me parece, en cuarto lugar, sí, en cuarto lugar, pero bastante lejano, digamos, de Miguel Castro, que aparece en el tercer lugar. Me parece que Castro 16%, en segundo lugar aparece Lomelí con 18%.
Con 18%, sí.
Y Miguel Ángel Martínez del PAN creo que anda en 14%, una cosa así me parece.
Ahorita abro la nota.
Bastante perdidos, y justamente creo que también la conformación o no conformación del Frente Acá probablemente también les pegó en los resultados electorales de ahora, pero creo que ahora, en el caso del PAN a nivel estatal, todavía hay memoria en los jaliscienses, y yo creo que todavía hay recuerdos muy frescos de los que fueron los desastres de los gobiernos de Ramírez Acuña y de Emilio González Márquez, ¿no?
Vamos a otra pausa y regresamos a este programa especial conjunto El Acordeón y Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 con Manuel Falcón, invitado el día de hoy en el acordeón Cosa Pública 2.0. Hay varios comentarios que nos han llegado a través de Facebook y de las redes sociales. Muchísimas gracias. Les recordamos, nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook. También tu cuenta FalconBoy, @FalconBoy en Twitter, ¿verdad? Ajá. Hay un comentario, a ver, que nos puede dar pie también para tener una discusión y quizás ahondar. Comenzamos hace rato, mencionamos el tema del voto antisistema, hasta qué punto es un castigo al sistema o no. Por ejemplo, Sina Sin Patria dice: Jesús Estrada y Rubén Martín son libertarios, se van a pelear con Falcón, que cree en la democracia. Nos puede dar esto también asuntos para debatir.
Sí, por eso les preguntaba, cuando dijo Rubén antisistémico, ¿hasta dónde da la palabra sistema ahí? Ahorita lo podemos comentar, claro. Iba a decir nada más también que un papel fundamental lo han desempeñado las redes sociales, algo con lo que no contaban los priistas. Si te fijas, los tomaron por asalto. Estaban todavía pagando dinerales a periódicos, a la prensa oficial normal, vamos, a la prensa, a los medios oficiales como la televisión. Televisa era el soldado del presidente, ¿te acuerdas, Azcárraga? Yo soy un soldado del presidente. No, ni qué decir de Jacobo Zabludovsky, el papel que desempeñaba como oráculo, que estoy hablando de los oráculos, López Dóriga. Televisa se volvió para muchos sinónimo de vocero del sistema, al grado de que en las elecciones pasadas, recordaban que los fueron a apedrear aquí, incluso yo me acuerdo localmente, en las estaciones de Televisa, el periódico Milenio incluso le tocó también.
Ese fue el 1 de diciembre, 2012, ¿no? Sí, el día que tomó posesión Peña Nieto.
Pero emergen las redes sociales y no hay forma de tener ahí el clásico jefe de redacción que le habla así: quítame la foto de por favor, y méteme este poema. No se puede. Y ese disparadero, digamos, de opiniones, todo mundo tiene acceso, no hay forma. También se volvió tóxico, porque te pueden linchar en redes. No se va a discutir con criterios de matiz, sino que es discutir con un estadio, ¿verdad? Literalmente. Entonces, pero desempeña, creo, el papel ahorita fundamental. Y ya cayeron en cuenta los priistas, están gastando dinerales, pues no traían 20 millones en cash.
Sobre todo, Ricardo, no, pero eso no es para redes, Manuel. El dinero en efectivo es para pagar votos y para pagar estructura electoral, que juega un papel clave. Sí, así es. Digo, este estudio que hizo Luis Carlos Ugalde de Integral y Mario Amparo Casar sobre la dinero bajo la mesa de compra de voto es muy importante. Bueno, seguramente tú has platicado con varios políticos, yo lo he hecho, y se sabe que una campaña no alcanza a con el tope que fijan las autoridades electorales. Sí, sí. O sea, se gasta mucho más.
Bueno, estabas diciendo tú al principio.
Aquí, ese estudio de Integral solo hablaba de, para integrar la estructura electoral, de 350 millones de pesos en Jalisco, cuando el tope de campaña es de menos de 30 millones de pesos.
De hecho, vamos a compartir también del día de hoy, hay una nota en Sin Embargo, que es un reporte de la Red Ciudadana de Observación Electoral. Está integrada por más de 28 organizaciones civiles que están observando las elecciones. Dicen que hay un se disparó descomunalmente en estas elecciones la compra de votos tradicional y traen reportes de al menos 30 estados donde se está en este momento registrando esta
hasta
forma
hasta 2,000, 5,000 pesos en algunos casos está prometiendo por
¿cómo
por
se voto? Hace, opera eso? A ver, si primero llamar, ¿cómo comprueban si se supone que entran
en esta nota? Ajá. Yo también ayer leí algunas notas. Hay distintas maneras.
¿Te acuerdas que sea el otro jugador? Agarran el dinero y voten sí, claro. En contra.
Parece que una de las modalidades es que dice, tráeme la boleta sin tachar y nosotros te damos la boleta, una boleta tachada, lo cual eso indica que se están... Sí.
Es tradicional.
Hubo robo de boletas, creo, ¿verdad? También.
Aunque el IFE dice que como están foliadas esas, no se pueden volver a meter, pero qué posibilidad.
Fueron 11,000 en Tabasco y ayer quemaron 8,000 en Oaxaca.
Ahora, digamos, si las encuestas son más o menos certeras, Andrés Manuel López Obrador va a ganar la elección y esta expectativa de cambio, supongo que mucha gente se va a poner contenta. Pero yo les pregunto, ¿creen que eso vaya a cambiar el país? Yo soy totalmente escéptico, pues, de que la vía electoral pueda transformar de fondo una realidad que estamos viendo. Yo te considero un liberal, digamos, de cepa. Y tú defiendes esta democracia liberal y no te imaginas
¿por qué, Jesús? Respóndele.
Un cambio por fuera de los partidos y de las elecciones.
Antes, yo les comentaba ahorita que habría que comentar también la encuesta de Alfaro, porque creo que son paralelismos que hay que destacar, que están altísimos, despegados del segundo lugar. Digamos, no se ocurrió este fenómeno de que el puntero es punterísimo. Uh-huh. Aquí igual en el Estado. Uh-huh. Aunque se ha querido treparlo, Melí, en el López Obrador, no logró el efecto.
Sobre todo con encuestas pagadas.
Pues híjole. No, es decir, ya ganamos López Obrador y yo, pero espérate, porque aquí sabemos muy bien que es una diferencia enorme Morena Jalisco a Morena Nacional, ¿no? Pero está puntero, igual que, no sé si desde cuánto está Alfaro, pero está.
La también. De Mura le daba 40. Me parece, ¿no?
40-41, me parece. Y creo que la UDG está más o menos en ese orden.
Y el discurso, ahorita, para añadir a la pregunta que me estabas haciendo, también el Alfaro es el que viene el cambio con él. Es decir, yo voy a ser diferente a los priistas, que ya se sale Aris, el PRI, y conmigo viene el Movimiento Ciudadano, que nunca ha estado en el gobierno del Estado. Se pulveriza el PRI, PAN aquí, bueno, el PAN ya está. Y bueno, el Verde y los demás, etcétera, son 7 candidatos, pero bueno. Ocurre lo mismo que a nivel, una especie de paralelismo que se dio, no sé si por coincidencia, porque son, de alguna manera, rivales. Escucharon ustedes cuando el observador le dijo traidorzuelo a Alfaro, porque no se trepó envión de Morena.
Sí, nos los explicó aquí, ¿no? Que lo invitó directamente el candidato Morena y él rechazó esa invitación.
Pero, sin embargo, es muy semejante a las encuestas, trae punteros altísimos y el segundo lugar está bajísimo. Lo cual eso a mí siempre en democracias es doloroso porque dices, tú debería haber más competencia. Digo, a mí me sobraron spots, hubiera preferido más debates. Los spots, no sé si están de acuerdo en que fue un gastadero inútil, es un dineral.
Pero los mismos debates.
Malísimos spots.
Es una muestra de que lo que tenemos un sistema político regido por la sociedad del espectáculo. Sí, un debate, si uno lo analiza, en un debate no se pueden realmente confrontar ideas de fondo, plantear un diagnóstico sobre problemas esenciales del país, de tal manera que lo que queda que son ocurrencias como la de Andrés Manuel López Obrador de llamar o mochar las manos. Eso nos va a quedar de los debates. Es decir, son frases, digamos, como
pero
publicitarias.
Pero no son debates, ¿verdad? Creo que ahí falló el INE.
Se llaman así, pero no es un proceso de deliberación política que sería necesario para cuestionar lo que hay en el país y cómo salimos.
¿De deliberación?
Deliberación política.
Ah, sí. Lo que iba a decir también era en el ejemplo estatal. 7 candidatos a la gubernatura, 7 en debate. ¿Cómo lo logras? No se puede. Se vuelve aquello una serie de ponencias a cada quien a... Como concurso de aclamación, vamos.
Pero incluso si fueran 3 y hubiera más debates, ¿te parece que esto que tenemos como sistema político, esta democracia liberal, realmente puede solucionar las cosas de fondo del país?
Bueno, déjame tratar de responder. Te diría esto, a ver si están de acuerdo tanto Jesús como tú con esa interpretación. ¿Te parece que entró la posibilidad de respeto al voto con la alternancia de Fox? ¿O sea que tendría 18 años la democracia en México?
No, creo que siempre ha habido fraude electoral. Yo estoy convencido que en 2006 hubo un fraude. Yo no voto, no he votado nunca por el
Manuel López Obrador. Calderón?
Cuando imponen a Calderón. O sea, ese .56 de voto. .56. José Antonio Crespo hizo un libro de análisis de las actas electorales. y no hay la menor duda que una alteración. Aquí en Jalisco, la misma información del Instituto Federal Electoral en ese momento hablaba de alteración de las actas, es decir, no coincidencia de los resultados que se reportaban contra las actas en ese contraste de más de una cuarta parte de todas las casillas electorales. Es altísima.
Aunque aquí el fenómeno estatal fue Zamora, Emilio, ¿te acuerdas? Que
hubo pero en la elección Zamora presidencial. En la elección presidencial.
Que Espino, que hostigaba.
Pero voy a la pregunta que dices, yo no creo que hay esta ilusión que nos han hecho creer de que la democracia liberal es la única opción política, y la otra, de que ya tenemos una democracia liberal en México, que en todo caso hay que irla perfeccionando. Los niveles de intervención de los actores políticos, de los factores de poder, de los poderes fácticos, es altísima en cualquier elección. Para empezar, son estos grupos quienes ponen a los candidatos, y terminas con declaraciones como las que ayer dio el vocal del INE aquí en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, me parece, dice en declaraciones a nuestra amiga Griselda Torres Zambrano en Notisistema, dice, pues yo le diría a la gente que mejor no anule su voto, en todo caso que vote por el menos peor. O sea, cuando la autoridad electoral resume que lo que tienes que hacer es votar por el menos peor, ¿qué sistema político es ese? Es mi cuestionamiento.
A ver qué caso tiene, ¿verdad? Digo, no, lo que te iba a decir, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo el planteamiento es este, que en una etapa, bueno, si nos vamos a un contexto histórico, se habla de que los millennials van a votar 20, 30 años en esta elección y han hecho la diferencia con las redes sociales, con el candidato antisistema López Obrador, que es el más claro mensaje, según esto. Y la etapa histórica del monopriismo, los que vivimos cuando no había más que el PRI, no había partidos. El PAN era una especie de, pues, ¿qué diríamos? Ahí, cómplice del sistema mismo, porque le daban oportunidad de poner huecos.
O por lo menos testimonial, yo creo que es en pues algunas era, bueno, sí hacía
un testigo, tienes razón. Pero era una hegemonía poderosísima donde nunca perdí el PRI. Eran mover los candidatos simplemente. Eso hasta que ocurre el colapso, ¿te acuerdas? Con Colosio, la muerte, Salinas, se le descompone Cedillo y entra Fox.
Antes, pero el fraude del 88, Manuel, creo que fue muy importante.
Claro, ese claro. Y estaba Arteta ahora con Morena. Digo, esas paradojas históricas parecen bromas pesadas, pero el que hizo la operación está ahora con López Obrador. Lo que quiero decir es que puede contemplarse también, no sé si me dan el crédito de eso, de que había un monopolio de un solo partido en la historia de México.
Sí.
Porque surgió como un partido de Estado. Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón lo crean como una manera de apaciguar a los generales que estaban matándose a balazos. El debate era balazos, ¿sabes? Entonces, ¿verdad? Y logran esa estabilidad, vamos a decir, vamos todos como en un carrusel a compartir el poder. Pero no se esperen, todos les va.
¿Y tú crees que con Fox llegó la democracia?
No, espérame. Es que a mí las palabras me preocupan mucho. A ver, hay que especificar democracia y qué entiendes por eso. Y luego dices democracia liberal, le añades un adjetivo, qué entiendes por liberal. Pero yo diría, en esa etapa histórica, digamos, ahí se quiebra con Vicente Fox. Y es la gran esperanza, no sé si te acuerdas, el voto útil, que ahora lo quiso rescatar a Anaya, y no funcionó. Creo que sí, el voto, y todos, yo voté por Fox.
Híjole, Manuel.
Es de las mejores caricaturas que me han salido. Sí, la decepción fue en 15 segundos, ¿verdad? Pero bueno, voté por Fox, pensando que eso daba una posibilidad de sacar a lo que hasta entonces había sido un monopolio priista del poder. Por eso se hablaba ahorita, estaba diciendo Jesús en el arranque, del regreso del priismo joven, los nuevos cuadros, los gobernadores nuevos y tecnócratas, todos tienen, fíjate la paradoja, bien ratas, pero todos tienen doctorado en Harvard, en Yale, ya sabía que no obsta para que conste. Pero no sé si me das eso, que en la etapa histórica, monopólica, por lo menos quebró ahí ese proceso. Ahora, no pudieron los panistas. Ahí tengo ahí, a ver si Jesús, Rubén, comparten conmigo esta idea de que todo se ha definido en México en términos políticos, ¿eh? Ahorita podemos ampliar el contexto. Respecto del PRI son las decisiones de oposición. Respecto del PRI es la forma del modelo económico. Respecto del PRI es el modelo de desarrollo. Respecto del PRI siempre es el gran referente. Estás en contra, estás a favor. Creciste dentro del PRI en tu cultura política. López Obrador, el Bronco, los digo, ve a Nayib, ve a mí. Digo, híjole, qué tan diferentes son. Pues, la gran cultura política priista o hegemónica es la que creo tiñe todos los procesos en México. Separarnos de eso, por eso Fox capturó esa noción de decir, queremos ya que se acabe esta cuestión, ya. Y entra, bueno, lo que ya sabemos, el episodio de Martínez Sagún y todo lo demás. Y luego Calderón, que fue escandalosísimo, con un error gravísimo, con los militares persiguiendo como policías en la calle a los narcos, que creó una matazón que hasta la fecha nadie se responsabiliza, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo digo, ahora viene una nueva esperanza, lo habla así López Obrador, casi en términos religiosos, de regeneración, ya no es de cambio, es de regeneración, casi como una cuestión biológica. No sé si ustedes recuerdan que el discurso suena muy religioso y muy preocupante porque esa es la única figura.
Sí, sí, en eso coincido, que se concentran muchísimos de las decisiones y el futuro de esa opción política en él se personaliza demasiado. Vamos al último corte y regresamos. ¿Qué les parece? A ver si ahora sí pues entramos en esta idea como de, vale, de cuestionar más allá amplia, de sí, solamente la elección, lo que preguntabas, que por lo menos, que entiendo yo por democracia liberal. Vamos a este breve corte y cerramos el programa esta tarde.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos.
Regresamos a este último bloque de este programa especial que tenemos con nuestro amigo Manuel Falcón. Muchísimos comentarios, muchísimas gracias a todas las personas que se toman la molestia no solo de sintonizarnos, sino también de escribirnos, de mandarnos mensajes, reflexiones, opiniones, críticas, bienvenido todo. Muchísimas gracias. De hecho, ¿hay por ahí algún comentario, Jesús? ¿Tenías o no?
Están por acá, por este lado.
Bueno,
hay varios. Vamos a, de todas maneras, en redes sociales los estamos compartiendo. Les recordamos, bueno, en el bloque anterior estábamos discutiendo el tema de el voto antisistema. ¿Qué es el sistema? Nos recordaba Manuel Falcón, pues la decepción, digamos, de muchas personas en el año 2000 con aquella votación hacia Fox, pensando que se iba verdaderamente a transformar, digamos, a acabar unos modelos de prácticas corruptas y de organización administrativa en torno al Estado que venía arrastrando el PRI, pero fue una continuación. Ese problema, Manuel, lo he visto en muchos países, digamos, no solo en México, de ir a votar contra otra opción pensando que aquí de verdad se va a lograr una transformación más justa, digamos. Creo que la mayoría de las personas estamos a favor de imaginar un horizonte de justicia, por lo menos, ¿no? De igualdad, ahora sí. Pero no se puede hablar de igualdad, me parece, sobre un sistema como esta democracia, y volviendo al término de democracia liberal, que está construida sobre la desigualdad, desigualdad política y desigualdad económica. ¿Cómo nos pueden decir que vamos a votar como iguales en unas elecciones cuando por una parte todos los cuadros prácticamente o la mayoría de los cuadros de aspirantes son elegidos a dedazo por métodos donde no participa el común de la ciudadanía? Y por otro lado, ¿cómo podemos hablar de igualdad, de que vamos a votar en igualdad cuando vamos a votar, digamos, en contra del poder económico de las élites, que son las que controlan el sistema político capitalista en el que estamos? Tienen el dinero las élites oligárquicas nacionales o transnacionales, como la queramos ver, y lo que hace el común del trabajador es, lamentablemente, cada 3 o 6 años es el ir a elegir el que va a administrar la explotación, el que va a estar exprimiendo pues la fuerza de su trabajo, que es lo único que puede ofrecer un trabajador en este contexto de capitalismo construido, igual que la democracia liberal, sobre la desigualdad. Me parece que fomenta y se alimenta de la desigualdad.
Quizá, volviendo al contexto histórico de México, ¿verdad? Porque sí creo que democracia, liberalismo, etcétera, cobra diferentes significados según sea el país y la historia del país, ¿no? No puedes hablar así como ecuménicamente de democracia, me cuesta mucho, pero si hablas de México, y como este sistema de votación de las urnas, ¿no? Uh-huh. Me parece que el miedo, ya tuvimos la Revolución Mexicana, tuvimos sacudimientos violentos tremendos, ¿verdad? Que hay un gran miedo de que se pierda el control. De hecho, cuando se habla del tigre, se habla del diablo, por ahí creo que va la situación, ¿verdad? Es decir, esto se puede, en cualquier momento, ya está la violencia del narcotráfico, terrible, que hay que hablar también de ese elemento.
El narcotráfico y también fuerzas de seguridad, ¿no?
La complicidad a veces entre las autoridades, ya no sabes dónde empieza, la mayoría de los narcotraficantes dicen más duros son los exmilitares.
Es que el tigre ya se soltó, de hecho, hace 12 años.
Sí, sí, creo, bueno, ¿no? Con la estrategia esta de Felipe Calderón, terrible, se vuelve esto como una pesadilla en todos los estados. Ya antes, ¿te acuerdas que decían en Jalisco? No, aquí no llega, aquí están de paso. No, ya está aquí el mencho. Bueno, a lo que iba es que también la experiencia histórica de la Revolución Mexicana y la violencia física real, hay un miedo gigante que se desencadene todas las estructuras en favor de la violencia, ¿no? Y ahí sí gana el más poderoso, el armado, etcétera. Se acabó el debate, ¿no? Contra eso creo que es un poco la idea de decir, vamos jugando con la baraja oficial, que es el sistema de urnas y votaciones. Y por eso digo, para muchos empezó el 2000 al 2018, son 18 años, es un jovencito apenas la democracia en México, democracia entendida como votación en urnas, ¿verdad? la representatividad de los partidos entró en crisis, creo ya, y ahorita vamos a ver, yo creo que va a ser el gran cambio. Se destruyen los políticos hegemónicos de toda la vida y entra toda una nueva clase política que no hemos visto en acción. Yo no sé incluso qué va a pasar con López Obrador, ya que una vez que él esté del lado de la mafia del poder, se va a convertir en magia del poder, ¿verdad? Entiendo.
Sí.
Pero va a entrar al poder él, que tanto criticó, y que eso va a cambiar toda la situación.
No, no, justo eso voy, y por eso mi interés en que discutamos eso de fondo. Fíjate, contra lo que dices, yo sí creo que sí podemos, casi como de manera ecuménica, casi universal, hablar de democracia liberal. ¿Qué es democracia liberal para mí? Es el sistema político que legitima el capitalismo. Es un sistema político que tiene una narrativa, que tuvo un origen precoz en Grecia, que se fue expandiendo por Europa Occidental y que de Europa Occidental se expandió al mundo. Y creo que sí se puede decir que casi es cuasi universal, en el sentido de que en la mayoría de los países, de más de 200 sociedades registradas en la Organización de Naciones Unidas, funciona este sistema político, que es elegir a representantes, y esos representantes son los que toman el control del poder público. Se asume que no se puede participar todos en la política y por lo tanto se tiene que elegir representantes, y hay una división de poderes. A eso me refiero con una democracia liberal. Digamos, autores clásicos desde los franceses y...
Bueno, la tesis que dijiste es la de Wallerstein, ¿no?
De Wallerstein.
Sí, en el sentido de que el liberalismo pero, legitima
exactamente,
al capitalismo.
Esa es una tesis de Wallerstein, de que este sistema de democracia liberal es como la geopolítica, así lo llama, la geopolítica o la ideología que legitima este sistema capitalista. Si te fijas, van de la mano en esta expansión.
Pero hay otra...
Y contra lo que se dice, capitalismo y democracia no van juntos. En el origen, el capitalismo era contrario a la democracia, de tal manera que hace más o menos 150 años votaban solamente varones, propietarios. Por eso la expresión el voto universal y secreto se tuvo que universalizar, se tuvo que hacer secreto, pero aún así, aún y cuando ahora tiene todas esas calificativos, yo lo que creo es que no tenemos una democracia, y si por eso se entiende que participe la mayoría en la toma de las decisiones. Yo no creo que se pueda llamar democracia, bueno, se le llama así, pero no me parece que eso resuelva los problemas, cuando al final de cuentas las élites que controlan el sistema político, que controlan una sociedad, lo único que conceden es que la gente vaya a votar cada 3 y 6 años. No hacemos una reflexión sobre lo que significa. Votas solamente cada 6 años por presidente, te mandan a tu casa y luego ya no vuelves a participar en las decisiones políticas. Te entiendo,
pero otra vez contra la experiencia histórica, ¿no? Sí. Lo que me refiero es que si lo ves como buscar la utopía de la revolución o el gradualismo de las reformas, uh-huh, ¿no? Que se ha convertido un poco la respuesta de todas las sociedades, es decir, queremos ir gradualmente, no mediante las armas, ¿no?
Es que creo que esas opciones son falsas.
Bueno, lo que te quiero decir
nos
es
han
que
como acostumbrado que nada más pensemos en esas alternativas.
Lo que yo te preguntaría a ti, Rubén, es si tu porque lo que subyace a lo que tú dices, que no crees en la democracia liberal, es que hay un pensamiento utópico, que debe haber otra respuesta diferente para que la gente participe, no a través de partidos, no a través de articulación con el Estado público, no a través de un sistema jurídico político, sino de una manera la sociedad tenga, pues no sé qué, autorrepresentación.
Sí, exactamente.
¿Autogestión?
Y no es una cosa utópica, lo puedes mirar en Cherán. Te vas aquí a 3 horas a Michoacán.
Bueno, usos y costumbres.
Y ya funciona. Pero es que
usos y costumbres,
no, no nos va a dar.
Curvas.
Solo voy a terminar con
esta
idea.
Ahí también,
cuando tú hablas de religión, me gusta mucho esta idea. Dices, perdimos muchísimo cuando de las religiones politeístas pasamos a un monoteísmo. Me parece que la democracia liberal es eso. Antes de que se impusiera como casi modelo universal de política, había muchas formas de resolver las cuestiones políticas de la gente. Y creo que si indagamos más, eran muchas de ellas formas más democráticas, más, por eso entendemos que la mayoría participe. Y no había esta escisión entre dirigentes y dirigidos en muchas de estas sociedades. Esa escisión, cuando nombras a un tipo que supuestamente, un presidente, que supuestamente va a saber lo que quieren 120 millones de mexicanos.
Me cuesta realmente decir, ese es el que...
Y mi idea es, no, y las opciones no son revolución o reformas graduales, porque las reformas graduales nos conducen a lo que tenemos
en este momento. Lo que quiero decir es que admitas que lo que tú planteas te invita a la utopía otra vez.
Es a donde, lo que te digo, que no es utópico, porque ya existen ejemplos concretos en México y en otras partes del mundo.
A ver, siendo realistas, Realpolitik, ¿no? lo que tú propones, a lo mejor surgen comunidades pequeñas, a lo mejor surgen sociedades rurales, podemos decir, indígenas, como Chiapas, usos y costumbres, por eso te digo.
En Chiapas se gobierna 1,000,000 de gentes, no son acuérdate, tan pequeñas.
El movimiento zapatista, por eso, ¿no? Se autogestiona. Pero eso, ¿crees que de...?
Debería, en más, mi opinión.
Bueno.
Este caso debería, también de Kurdistán que acabamos de conocer, los 3,000,000 de kurdos, claro, en ciudades de 600, 700 mil habitantes.
Vuelvo a insistir, 600 comunas, 1,200 representantes, el Consejo Comunal.
Manuel, ¿te parece que es salirse de la realpolitik y entrar a la utopía?
Esa es donde no estoy de acuerdo contigo en llamarlo utopía.
Es que vamos a votar el domingo, ¿o no vas a ir a votar?
No.
¿Tú no voy a votar? No. ¿Por esa argumentación?
Sí.
¿Te puedo convencer de aquí a mañana?
No me vas a convencer. ¿Pero qué te parece si más bien se nos agotó el tiempo? No sé
bueno,
si
hay una propuesta, ¿sí?
¿Lo continuamos mañana?
Hay una propuesta para los amigos, amigas, estamos Jesús Estrada, Rubén Martín y un servidor Manuel Falcón, con la idea de que mañana continuemos, porque no nos alcanzó el tiempo, la verdad es que sí. Está más complejo. En la hora del acordeón, utilizarla.
De acuerdo.
¿No? Y si, pues, le seguimos, ¿no? ¿Cómo
sí. De acuerdo.
Bueno, continuamos mañana a las 3 de la tarde esta charla con Manuel Falcón.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias, Manuel. Manuel.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.